Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer la historia de Yasmín enseguida y de sus tres hijos. Llegaron a Valladolid desde Costa de Marfil para buscar un futuro mejor y gracias a un matrimonio, a Begoña y a Edu, pues han salido adelante. Vamos a conocer esta historia, pero también vamos a conocer las noticias más curiosas que pasan por el mundo con Juan Carlos Amón, los estrenos de cartelera que vamos a poder ver este fin de semana o la opinión de Javier León de la Riva. Y ya está preparado para contarnos esas noticias más curiosas que siempre encuentra Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que es complicado ahora encontrar noticias curiosas fuera de los ámbitos de las redes sociales, ¿eh?
¿Ah, sí?
Casi todo te remite a vídeos virales de TikTok, de Instagram, y cada vez cuesta más. Pero bueno, uno se esfuerza, se aplica, lo intenta, y yo creo que al final lo conseguimos. Porque, por ejemplo, ¿sabéis que hay muchas empresas de diverso tamaño, tamaño medio, tamaño grande, tamaño incluso pequeño familiar, que tienen como sistema de fidelización de los clientes el compre ahora y pague después, ¿no? Puedes comprar ahora, puedes pagar a plazos, puedes pagar pasado un tiempo de cadencia o puedes no pagar en tu vida.
¿En serio?
Sí. Una empresa de pizzas de Nueva Zelanda ha presentado su nuevo sistema de compre ahora y pague después. Te permite esperar para abonar todo lo que pidas hasta el día de tu muerte.
¿Qué dices?
Es decir...
¿Pero y cómo van a salir adelante ese negocio?
Todo lo que pidas es gratis hasta el día de tu muerte. La empresa Hell Pizza, la pizza del infierno, por cierto, lanzó este jueves el plan Afterlife Pay, una insólita oferta que solo estará disponible para los primeros 666 clientes. A que te estremece un poquito.
Sí, no, o sea, Dios mío, no.
Cada uno de esos 666 clientes que acepten esta oferta tendrán que firmar un acuerdo legal para revisar sus testamentos.
Claro, es que...
Tienen que abrir el testamento y diferir el pago de todo lo que deban durante toda su vida en el momento de su muerte. Es decir, tienen que hacer heredera a la pizzería.
¿Y esto para qué?
Bueno, pues para fidelizar a la gente. Las autoridades de protección al consumidor del país han investigado muy a fondo la propuesta. Han advertido que, ojo, no es ilegal, pero es adictiva. Mucha gente puede decir, ah, pues yo voy a comer toda la pizza gratis,
claro, que pueda durante mi vida, no estoy,
y cuando ya no esté, el que venga, que arree. También hay un plan B. A ver si Hell Pizza cierra antes de que yo casque.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces podríamos liberarnos de todo. Avisaron, eso sí, a las autoridades de protección al consumidor que todos los afortunados que no usen el sistema para recibir pizza gratis, porque al final van a tener que pagar, evidentemente, todos los pedidos juntos.
Claro.
Eso sí, la pizzería dice que sin intereses. Simplemente lo que me debas, me lo pagas.
¿Pero
esa
ellos
es una
cómo
oferta...
van a sobrevivir? No entiendo muy bien.
Pues imagino que tendrán más de 666
clientes.
Sí,
claro, tendrán más, pero no sé.
También es verdad, ¿cuántas veces al mes, no te digo ya la
claro,
semana,
no,
al
pero...
mes pides tu pizza?
No, pues nunca, pero bueno, alguna vez.
Venga, comes a diario.
No, o sea, no pedir poco, pero comer pizza me gusta mucho. Pero que claro, esta gente al final, lo que decíamos, se va a convertir en adictivo, que, o sea, no tengo hambre, pues no sé, pues claro,
pizza.
Pues como pizza.
¿Qué
ya
como?
Está.
Pizza, ya lo pagaré. ¿Te va a sentar mal? A mí que... Mira, antes cobran, ¿no?
Madre mía, ¿qué más?
Vale, más cosas. Esta te va a dejar vuelta del revés, porque ¿tú eres generosa o eres tacaña? Hablo de la pasta.
Sí, generosa.
Generosa. Sí, no, te da igual, ¿no? Esta corre de mi cuenta. Te presento a la familia más tacaña del mundo.
¿Ah, sí?
Es de Estados Unidos. Es la familia Pinto. Lógicamente con raíz hispana.
Sí, sí.
Y estos son algunos de sus secretos para ahorrar. Es una familia que tiene un matrimonio, cuatro hijos, dos de ellos estudiando fuera del domicilio familiar en respectivas universidades. Por ejemplo, a mí esto me ha vuelto loco. Van a lavar el coche.
Sí.
Cuando dejan allí su vehículo para que los operarios limpien por dentro y por fuera, repiten una rutina que aseguran que les ha producido numerosos beneficios. El marido, el padre de familia, se acerca al empleado y dice que su mujer ha echado de menos un pendiente de aro y que si por favor les dejan revisar las bolsas del aspirador por si el aro se ha quedado dentro, ha sido aspirado. Naturalmente, el operario les dice que adelante, mientras yo no tenga que meter la mano en el saquito, para adelante. Se van al aspirador industrial, el matrimonio y los dos hijos pequeños, y lo revuelven todo, todo. ¿Cuál es su truco? Han encontrado auriculares inalámbricos aspirados, monedas ni te cuento. Claro. Han encontrado más joyas, han encontrado pequeños tesoros que van echando en una bolsita y al final el padre saca un aro del bolsillo diciendo que lo han encontrado. Esto lo repiten cada vez que van al lavadero de coches y esto les ha proporcionado muchísimos pequeños tesoros que les han ahorrado un pequeño gasto.
También te digo yo un truco, que lo laven ellos y lo aspiren ellos, ¿sabes? Que eso sí que es ahorrar, porque yo soy generosa, pero yo lavo el coche y lo aspiro yo, quiero decir.
Si cada vez que vas a aspirar el coche, te vas a encontrar luego en la bolsa del aspirador, pues el doble o el triple en moneditas sueltas o en otros utensilios que han sido aspirados por accidente, pues no está mal.
Compensas.
Este es uno de los trucos de esa familia. Dice que además a los niños les encanta ir porque es como organizar una búsqueda del tesoro. Han encontrado de todo, auriculares, joyas, monedas, muchísimas cosas. Raúl Pinto, coloca entre el señuelo del polvo el aro que dice haber perdido y otra cosa, mariposa. Después se van a comer.
Sí.
¿Qué hacen? Bueno, pues piden dos platos, dos, para los seis. Dos sándwiches y una extra de lechuga y tomate. Parten los dos sándwiches en seis porciones y los rellenan con la lechuga y el tomate que han pedido aparte. Los niños beben agua del grifo y ellos piden el bono de café gratis, que en América es muy habitual, lo del café ilimitado. Al final, antes de marcharse, se aseguran de que todos sus bolsillos están repletos de pequeños sobres de ketchup, mayonesa y mostaza. Dicen los niños que a ellos les da vergüenza porque las camareras les miran como si fueran auténticos psicópatas. Eso por un lado. Por otro, agua corriente.
Claro, siempre. Y además ahora es obligatorio, que lo sepa la gente, que los restaurantes tienen la obligación de dar una jarra de agua
vale.
Cuando se vaya a pedir.
Pues en Estados Unidos este señor, el señor Pinto, las botellas vacías las rellena y para que los niños crean que están estrenando botella, rodea el tapón con esmalte de uñas no tóxico transparente. De esa forma suena el crack y los niños piensan es agua recién estrenada. Y por último, diariamente solo se puede abrir la puerta de la nevera una vez. Da igual quién la abra.
Sí, que consume mucha energía.
Da igual quién la abra. Solo se puede abrir una vez. Una vez al día, la familia se reúne en torno a la nevera, pone en marcha el cronómetro y les concede a sus familiares 24 segundos. En 24 segundos tienen que sacar todo lo que quieran de la nevera para consumir ese día.
¿En el día? Madre mía, tienen que hacerse mirar, ¿eh?
Yo creo que sí. Son, por cierto, las estrellas de una serie que aquí en España creo que se ha podido ver en algún canal temático.
¿Sí?
Sobre gente bastante reacia a gastar dinero, en el que sobre todo sorprenden, si tenéis oportunidad, hay muchos colgados en internet,
vale.
Es el mundo de tacaños o tacaños a tope, de esos títulos que ponemos nosotros.
Sí, sí. Que a lo mejor algún truco tenemos para ahorrar dinero.
Yo sobre todo no imitaría los trucos que utilizan para ahorrar dinero cuando invitan a cenar a alguien.
Vale.
¿Vale?
Pues nos quedamos con eso. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y no sé yo si vamos a poder hacer hoy ese repaso a la actualidad con todo lo que está sucediendo. Ana Nguyen, muy buenos días.
Sí, Marta, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Ese resumen de lo que ha pasado en Valladolid en esta semana tan agitada.
Pues desde luego estamos todavía en plena resaca electoral y lo que nos queda ha sido una semana y lo van a seguir siendo las siguientes muy ajetreadas en lo político, porque pasamos de unas elecciones municipales a unas generales, nos ha pillado a todos un poco a contrapié, sí. Con el pie cambiado, y bueno, de hecho nos consta que ya las agencias de viajes, por ejemplo, están recibiendo consultas sobre qué hacer con los viajes ya programados, si te toca mesa electoral, si te lo cubre el seguro, si no te lo cubre. Y bueno, y además vamos a llegar a estas elecciones generales sin saber todavía cómo va a ser el gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y de otros municipios de la provincia, sobre todo después del órdago que lanzó ayer Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Uh-huh. Presidente del Partido Popular, manteniendo que gobierne la lista más votada, aunque eso suponga sacrificar gobiernos o ayuntamientos. Veremos qué pasa.
Está todo muy en el aire, cierto es.
Pues sí. Cambiando de tercio, sí, cambiando de tercio, quería destacar también, bueno, que va uno tan tranquilo, ¿no?, a tirar los residuos orgánicos, sí, y sin darse cuenta pierde algo. Le ocurrió hace unos días a un pobre hombre que acabó en el fondo de un contenedor a cuenta de las llaves.
¿Qué dices?
Y en este caso el problema surge cuando lo que llevas en la bolsa de basura pues son restos de plantas de marihuana, ¿no? Y lo que se te olvida allí pues es una multa de tráfico a tu nombre. Este despiste pues ha sido el hilo que ha permitido destapar a esta organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en Valladolid y Palencia. Esa bolsa de la basura y los continuos viajes que hacían a Fromista, pues no precisamente para mirar el románico, ha sido lo que ha destapado el caso.
Fíjate, ese despiste ha hecho que se caiga una de las redes más importantes de menudeo aquí en Valladolid y en provincia y en Valencia.
Luego.
Claro que sí.
Desde
pues
luego.
Madre mía, todo lo que pasa y qué despistes y todas las noticias que siempre están ahí al quite para contarnos nuestros compañeros del norte de Castilla. Gracias, Ana, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vamos a conocer un caso de solidaridad, así con mayúsculas. Vamos a conocer a Yasmín, que es africana, vino de Costa de Marfil con sus tres hijos. Compié, que tiene 15 años, es el mayor, Jean-Chris de 12 y Divina de 8 años. Vive y trabaja aquí, en Valladolid, pero sus inicios no han sido nada fáciles ni sencillos. La red de solidaridad con la que cuenta tiene nombres y apellidos. Ellos son Begoña Becochea y también Eduardo Villagás. Ella y su marido son el aval necesario para que hoy esta familia de la que vamos a hablar pueda disponer de una vivienda de alquiler, ya que las inmobiliarias no facilitan viviendas a los inmigrantes. Yasmín cuenta además con el apoyo de AMAP, la Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos Necesitados. Y hoy vamos a conocer esta historia que hay detrás de esta familia y de estas dos grandes personas solidarias de aquí, de Valladolid. Yasmín, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros, Yasmín. Sí, colócate el micrófono para que se te escuche bien, no tengas ningún problema. Y también tengo que saludar a quienes han hecho posible que la vida de Yasmín y de sus tres hijos aquí en Valladolid pues sea mucho más fácil. Begoña Becochea, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Eduardo, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias de verdad por acompañarnos para ser esta visión y sobre todo ejemplo, Yasmín, de lo que puede ser una historia de solidaridad y de por qué la gente necesita pues que al final nos ayudemos entre todos. Tú vienes de Costa de Marfil, Yasmín. ¿Por qué decidiste salir de allí?
No, de Costa de Marfil me fui a Marruecos y de Marruecos en Valladolid, en España, en Valladolid.
¿Y por qué saliste de casa? ¿Tenías necesidad de buscar un futuro mejor aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad? ¿O cuál era el motivo, Yasmín?
Bueno, primero por calidad de vida y para mí y por los niños. Y algo mejor para ellos. Nada más.
Algo mejor para poder darles a esos tres hijos preciosos que te acompañan y que están aquí en Valladolid contigo.
Sí.
Y que sin el apoyo de Begoña y de su familia y de Eduardo en este caso, pues seguro que hubiera sido un poquito más difícil, ¿no? ¿De qué manera,
muchísimo,
bueno, pues os han ayudado a integraros, a que esa solidaridad llegase también a ti y a tu familia?
Sí.
Y a poder estar hoy donde estás aquí contando tu historia.
Sí. Pero Begoña y Edu desde siempre me ayudan a más por más cosas, por la comida. Hay más cosas que me han ayudado mucho tiempo y no solo ahora. Hace mucho tiempo que conozco a Edu y Begoña, desde 2017 y hasta hoy.
Son tus ángeles de la guarda un poco, ¿no?
Sí,
aquí
un poco
en España.
Más, un poco más.
Un poco más incluso que los ángeles de la guarda, porque Begoña, Eduardo, vosotros sois socios, ¿verdad?, de esa ONG, de AMAP, que hemos hablado antes, de la Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos Necesitados, y seguro que, bueno, pues que les habéis ayudado desde el principio con ese corazón que tenéis, Begoña, porque decía yo que no es fácil que personas como Yasmín consigan casa, y vosotros no dudasteis ni un momento tampoco, Begoña, en conseguir que pudieran alquilar una vivienda, en ser su aval y en ayudarles a Begoña y a sus tres hijos en todo lo que sea y lo que fuera y estuviera en vuestra mano, ¿no? Esa solidaridad yo creo que la tenéis pocas personas en Valladolid como vosotros, Begoña.
Bueno, yo creo que sí, que somos muchos. Lo que pasa que son historias que quizá no salen tanto a los medios, ¿no? Pero, bueno, yo sí que considero que en nuestra ciudad hay un movimiento de solidaridad activo, y aunque es en la retaguardia, a veces en lo escondido. Y, bueno, nosotros pues conocimos, como ha dicho Yasmín, hace mucho. Años, ¿no?, a la familia. Y bueno, pues enseguida sintonizamos con su cultura, con su manera de ser, y ha resultado fácil por ellos ayudarlos, no tanto por las circunstancias, por ejemplo, el tema de la vivienda, que en un momento dado, después de la pandemia en concreto, donde estaban en una casa de otra red solidaria de Valladolid, Recíncola, que también los apoya, pues tuvieron que dejar esa vivienda y se encontraron en la calle. Entonces, pues fue una búsqueda pues ardua, difícil, porque encontramos muchas trabas. Los propietarios de las viviendas, cuando tú decías, mira, busco una vivienda para una familia extranjera, bueno, pues ya la cosa cambiaba.
Entiendo que, igual que has dicho que hay muchas más historias como la vuestra, la de Begoña y la de Eduardo, entiendo que también hay muchas historias que no se cuentan ante las dificultades reales de la sociedad que se encuentran personas como Yasmín, ¿no? Desgraciadamente seguimos todavía en ese punto, a lo mejor, no sé si llamarlo de involución o de falta de solidaridad de toda la red al final social y también sobre todo de cómo pueden llegar a avanzar ellos en nuestra sociedad. Eso también tendríamos que contarlo más.
Bueno, pues quizás sí. Habría que contar las dificultades con que se encuentran, el valor que le tienen que echar a la vida diariamente. Aquí sabemos lo difícil que es conciliar trabajo y familia. Pues en el caso de estas personas todavía más, y como el caso de Yasmín, que es una familia monoparental, que está ella sola con sus hijos, que sus trabajos han sido de horarios muy difíciles. El horario de restauración, que es su campo de trabajo, pues sabemos los horarios que tiene. Claro. Hasta altas horas de la noche y de la madrugada. ¿Qué haces con tus hijos? ¿Los dejas solos en casa? Cuando llegó aquí, su hija pues tenía apenas 4 años.
Con dos años, divina. Fíjate.
Y bueno, la preocupación de irte a trabajar porque o les dejas de alimentar o les cuidas de noche. O sea, son situaciones complicadas.
Muy complicadas. Todo el rato te veo las caras, Yasmín, todo lo que intentas mostrar con esa expresión que no se puede ver, pero que nosotros aquí estamos viviendo, esas dificultades que está narrando Begoña, que nos está describiendo, tu preocupación también, el cómo llegaste aquí, con las dificultades que se encuentran en contraposición con la ayuda de personas como Begoña y como Eduardo. Tu campo de trabajo es el de la hostelería. ¿Cómo fue ese momento de llegar a buscar trabajo, de que te dieran trabajo y sobre todo, bueno, pues de esa cara adelante, ¿no? Tú sola, tu familia.
Primero, para cuando vinimos, primero la preocupación es tener un trabajo para seguir viviendo. Y yo, cuando he venido, aunque no sabía muy bien el idioma, empezó a hacer formación de cocinera y empezó a trabajar ya. Y como le ha dicho Begoña, los horarios y no son tan fáciles para una persona como yo, porque o yo sigo trabajando o dejo los niños sin nada. Y lo más difícil, dejar a los niños y empezar a trabajar saliendo tarde del trabajo. Hay veces no te paga. Sí.
¿Y eso?
Sí, bueno.
Se aprovechan un poco de las situaciones.
Se aprovecha demasiado de la situación, porque como te ve diferente, significa que tú no tienes nadie y todo lo que te...
Más vulnerable.
Claro. Y, pero siempre con la voluntad de salir adelante, yo estoy superando poco a poco la dificultad y yo vivo con este y ya. Nada más.
Y así, con esa vocecilla que la sale a Yasmín del cuerpo, e imaginemos si nos vamos a poner un poco la tesitura de lo que es ese día a día, ¿eh? Complejo, como decía Begoña, si a todos nos cuesta muchas veces,
sí,
con tres hijos, sacar adelante, con al final encontrarse también situaciones en las que ves que no te pagan, que tienes que dejarles ir a trabajar, pero ya no solo estamos hablando a lo mejor de vivienda, de empleo, de alimentación también, que quieres, sí, sobre todo alimentar a tus hijos. Ahí es donde entra, ¿verdad, Eduardo, la ONG AMAP, que es esa asociación mundial para ayudar a los pueblos necesitados? Juega un papel fundamental también, sobre todo en cuanto a la alimentación, de ayudar a personas como Yasmín y su familia.
Sí. A ver si intenta responder algunas necesidades que se descubren. En principio, la finalidad es más bien fuera de España, pero en España no cesan o no dejan de surgir, uh-huh, nuevas necesidades, de haber otras, y en la medida de nuestras posibilidades, que somos pequeños, se intenta ofrecer algunas respuestas.
Uh-huh. ¿Y quiénes formáis parte de esta red de acompañamiento? ¿Qué apoyo es el que dais directamente a familias como la de ellas desde la ONG?
Bueno, comenzó ya hace años, en 2007, en principio, digo, para ayuda fuera de España. Según han ido apareciendo o conociéndose casos, o hemos ido conociendo casos aquí dentro, pues en la medida de nuestras posibilidades, normalmente ha sido más desde banco de alimentos o acompañamiento, a veces un poco de tipo psicológico en alguna autonomía, personas que se quedaban en una situación de paro y muy al descubierto, con traumas por todo lo que significaba a nivel personal, familiar e individual. Y hemos ido ayudando un poquito en casos más bien aislados, porque somos pequeñitos. Somos pocos, pero con voluntad. María Jesús, que es la fundadora de toda esta historia, muy voluntariosa, muy metida en muchísimos sitios, en muchas partes, pues sí que ha ido consiguiendo bastante medios y ayudas, y poquito a poquito vamos ofreciendo alguna ayuda más, no solo de esta índole, de acompañamiento, estar detrás de una persona, algo más para gente con necesidades.
Y es que, y dices, Eduardo, que sois pequeñitos y que podéis hacer poco, pero hacéis un mundo para estas personas como Yasmín, que, mira, está sintiendo con la cabeza, ¿verdad? Para ella sois el todo aquí en España, y más vosotros dos, que os habéis involucrado personalmente con ella y con su familia, ¿no?
Sí, claro, pero son historias singulares, y como casi siempre, quien vive la historia desde dentro, pues para esta persona es lo máximo. Pero no deja de ser poquita cosa cuando ves números. También es verdad que todas estas historias pasan muy desapercibidas en nuestra sociedad. No son cosas de titulares de prensa en ningún medio ni en redes sociales. Entonces se hace más en el silencio, en plan hormiguita, pero ahí está.
Por supuesto, y no nadie duda, y ahora mismo menos conociendo esta historia, que sois personas completamente solidarias, pero para alguien que nos esté escuchando, Begoña, a lo mejor, no sé si hay algo que, no sé si enganchar es la palabra, pero ¿qué les dirías a todas esas personas que están pasando a dar ese paso, a lo mejor, de ayudar, de ser voluntarios, de poder también ser solidarios, como es vuestro caso?
Bueno, pues tener los ojos abiertos y los oídos a la escucha, ¿no? Porque necesidades nos las vamos a encontrar. A veces, en esta sociedad que vivimos, a lo mejor hasta en nuestra propia, uh-huh, comunidad de vecinos, ¿no? Hay gente. Entonces, bueno, pues cambiar un poco la actitud de mirar, ¿no?, con la persona con que nos encontramos, aunque sea, ya te digo, en la comunidad de vecinos. Ofrecernos, no tener miedo a decir, oye, si necesitas algo, ¿en qué puedo ayudarte?, ¿no? Y luego, eso a nivel más próximo, y después en Valladolid hay una red de organizaciones no gubernamentales, ONGs y asociaciones de todo tipo, que están esperando gente voluntaria, vamos, con los brazos abiertos, ¿no?, de todos los colores y signos, ¿no? Yo, pues, desde Cáritas, la más conocida, ¿no?, Recíncola, que he hablado antes, y tantas ONGs grandes o pequeñas, que los voluntarios son muy bienvenidos, no solo con dinero, a veces el tiempo, ¿no?, que es un bien muy valioso, ¿no?, ofrecer nuestro tiempo, qué importante.
Y en esta sociedad tan individualista y egoísta en la que estamos viviendo, desgraciadamente, ¿qué les podríamos decir a esas personas que ni se lo plantean? Que entiendo que a lo mejor la satisfacción personal que podéis sentir, Eduardo, Begoña, cuando os vais a dormir, sabiendo que Yasmín y sus hijos pueden dormir bajo un techo gracias a que vosotros habéis dado ese impulso a decir, yo quiero ayudar a estas personas y sé que hay tres niños ahora mismo que tienen un techo donde dormir. Esa satisfacción, imagino que también hace, no sé si estar como más aliviados o por lo menos sí sentir más satisfacción personal, a lo mejor, Eduardo.
Sí que encuentras satisfacción. Cuando te abres al otro, descubres, es muy bonito ver las diferencias. Al final, lo que somos como personas es desde las diferencias. Si todos fuéramos solo pintores, qué aburrimiento. Y si todos electricistas, qué aburrimiento. Si todos camareros o si todos, no sé, locutores. Esto sí. No habría evolucionado. Es nuestra diversidad la que nos hace crecer. A avanzar, seguir, es nuestra creatividad, es nuestra diferencia. Entonces aquí descubres que merece la pena, también relativizas muchas cosas, porque mi problema no es el problema del mundo, es a lo mejor una cosa insignificante. Te descubres afortunado, porque cuánto tengo yo viendo lo poco que tienen otros, o de qué me quejo, Dios. Entonces relativizas cosas y es bonito encontrar esta diversidad. Y luego también cuando recibes la gratitud o la sientes, es extraordinario decir gracias, igual que es bueno decir lo siento, pero las gracias al que las recibe, yo no sé si agranda tu corazón o te enternece, es muy, muy humano,
agranda,
es
seguro,
muy humano.
Y Yasmín, ya para terminar, desde el otro punto de vista, ¿por qué es tan importante ser solidario?
De mi punto de vista es que hay personas realmente que están sufriendo de dentro. Hay veces que no se ve lo que nos pasa dentro y escuchar a una persona, tenerle la mano, para mí es algo bueno. Y para terminar, yo quiero saludar a una persona también que nos escucha mucho, que nos ayuda, que se preocupa para saber si todo estamos bien. El cura de mi parroquia, que se llama Don Rodrigo, de la parroquia San Fernando, que está en la Rondilla, es una persona también que no hay diferencia, se preocupa para nosotros, y para mí son cosas que tengo de mucho corazón, como se dice.
Muchísimas gracias, de verdad, por haberte abierto tanto, Yasmín, y sobre todo a Begoña y a Eduardo, ejemplos de solidaridad aquí en Valladolid, que tendríamos que tomar ejemplo en más de una ocasión, muchas veces, y mirándonos cada uno desde dentro de nuestra vida, pues seguro que podemos hacer mucho más de lo que hacemos, simplemente, como decía Begoña, saludando y ofreciéndonos a nuestros vecinos, con los que al final compartimos también nuestro edificio y se nos escapa de las manos muchas veces. Gracias a los tres y gracias por vuestro corazón y sobre todo por vuestro tiempo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Y vamos a conocer también, y hablando de solidaridad y de encuentros bonitos, el encuentro de personas con discapacidad de la provincia de Valladolid. Nos lo va a contar David Esteban. Muy buenos días, David.
Buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, os estaba escuchando antes, ¿no? No cambia mucho el tema, porque precisamente hablamos de solidaridad,
claro,
para con la sociedad, ¿no? Y cómo avanzar en el día a día. Y en concreto, en la provincia de Valladolid podemos sentirnos orgullosos de una red de servicios para atender, ¿no?, a las personas con discapacidad, que es verdaderamente ejemplar, que ha sido referente para otros territorios y que cuenta con 10 talleres ocupacionales para personas con discapacidad, que cuenta con 4 talleres prelaborales para personas con enfermedad mental, que cuenta con 3 viviendas tuteladas, ¿no?, además de un centro de día, ¿no? Y la Diputación de Valladolid pone en circulación y en servicio, ¿no?, furgonetas, vehículos que pues prácticamente llevan desde la puerta de la casa de cada uno hasta el propio servicio. Un total de 215 plazas utilizadas en estos momentos. Podemos llegar a las 268. Lo hacemos también con sentido común, con colaboración incluso con otras provincias. Hay 4 usuarios que vienen de León, de Segovia y de Zamora, en esos municipios limítrofes con los nuestros, y que en el día de hoy, que es día de encuentro, pues precisamente los usuarios se encuentran. Un día al año pues tienen su día de fiesta, de celebración, su día de encuentro, que en este caso pues está siendo en el edificio del Cubo y en el espacio La Granja, en ese espacio que la Diputación de Valladolid ha puesto en valor en el barrio de Villa del Prado. Bueno, pues durante todo el día pues están haciendo actividades, talleres de mandala, de autonomía, imagen personal, de cocina, relajación y movimiento al aire libre, pero también absolutamente lúdicos. Ellos van después de comer, van a participar de karaoke, van a participar con juegos de mesa, con juegos de movimiento, deportivos, y obviamente también en ese terraceo y en ese relax, que no puede ser de otra forma, que es su día, que se reencuentran con sus amigos y que quieren celebrar de alguna forma la vida, ¿no?, y compartir también esas experiencias que van teniendo en su día a día, en cada uno de sus talleres, en cada uno de sus municipios, que lo ponen en común y que de ahí salen también aspectos a mejorar para toda la red.
Claro que sí, es que es un día muy importante para ellos, pero yo creo que también ganamos en conjunto la provincia, y sobre todo yo creo que estas personas que se integran en esta red, bueno, pues de apoyos, que al final yo creo que también es muy importante, como nos lo estás explicando, David, y que se integra dentro de esa red integrada de atención a personas con discapacidad que tenéis en la Diputación, que tiene ese objetivo principal de que, bueno, pues las personas con discapacidad de nuestro ámbito rural pues puedan mejorar su proyecto vital, ¿no?, como nos estás explicando, y esa calidad de vida que muchas veces se ve mermada por esas capacidades diferentes de las que tienen. Así que hoy día importante para ellos, pero como decimos también para todos nosotros, y hay que daros la enhorabuena por esta ya duodécima, ¿verdad?, edición, 12 años celebrando este encuentro de personas con discapacidad de la provincia de Valladolid, en la que 184 personas lo están disfrutando. Así que gracias por todo, David, un beso muy fuerte.
Pues gracias a vosotros por haceros eco de lo que es parte del ADN de la Diputación, así nos lo pide el presidente Conrado Iscar, que lo conoce muy bien, que ha sido diputado de Servicios Sociales, y así lo hacemos en cada día. Muchísimas gracias por haceros eco y un fuerte abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que escuchar la reflexión de Javier León de la Riva desde su barrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
A ti también hay que darte la enhorabuena por esos resultados del pasado 28M, que no sé si es de lo que nos vas a hablar.
Pues no, porque eso era lo que tenía previsto, pero los acontecimientos 24 horas después de las elecciones me han obligado a posponer ese comentario. Lógico. Comentario que hoy titulo Cusquetanden agutere Petro, paciencia nostra, que para los ignotos en latín les diré que esta frase es con la que Cicerón inicia la primera catilinaria y que se puede traducir pues ¿hasta cuándo abusarás, Pedro, de nuestra paciencia? Lógicamente en la frase original, en lugar de Pedro, figura catilina, pero que es lo cambio porque es de plena aplicación a la conducta de Super Sánchez mantiene in crescendo desde su acceso a la Moncloa. Y es que Pedro I, el mentiroso, no ha hecho otra cosa que utilizar su condición de presidente del gobierno para hacer cualquier cosa que le permita mantenerse en la Moncloa, aunque para ello tenga que desdecirse de cuanto prometió en la campaña electoral, desde recuperarse del insomnio que le produciría la presencia de Podemos en su gobierno, hasta su afirmación de que no pactaré nada con Bildu, si se lo quiere, se lo repito 5 o 20 veces. Y es que uno comienza su carrera falsificando su tesis doctoral y termina convocando elecciones generales un 23 de julio para, aprovechando la temperatura previsible en esas fechas y el calendario laboral de los españoles, unos de vacaciones y otros de puente, tratar de reducir la afluencia a las urnas de una buena parte del electorado. Es evidente que las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado domingo han supuesto un tremendo revolcón para las candidaturas socialistas en toda España. Unas veces por la nefasta gestión de los candidatos socialistas que buscaban su reelección y otras para demostrar su rechazo a la política sanchista, la legislación ideológica desde la ley del sí, el sí, el aborto, la eutanasia, la memoria democrática, el bienestar animal, hasta la ley de la vivienda, pasando por la ocupación partidista de las instituciones del Estado, y en casi todas por ambos factores. Y luego el intento de comprar el voto con las subvenciones anunciadas sábado tras sábado, que evidentemente no consiguieron el efecto buscado. Por cierto, de aquí al 23 de julio habrá que estar pendiente de las nuevas ofertas sanchistas. Pues bien, su sanchidad, en lugar de firmar en las primeras horas del día 29 el cese inmediato de su amigo Tezanos por su estruendoso fracaso electoral de pronóstico de elecciones y convocar una reunión urgente del Comité Federal para anunciar, para analizar sosegadamente el resultado electoral, sus causas y sus consecuencias y poner su cargo a disposición del partido, reaparece en la Moncloa, por supuesto, en una comparecencia sin periodistas ni preguntas, para anunciarnos que ha decidido, a la vista de los resultados y previo despacho con el jefe del Estado, disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Por supuesto, sin el menor ápice de autocrítica, y eso sí, después de consultar con su conciencia algo que desconocían hasta los propios miembros de su gobierno. Vamos, como lo del Sáhara. Y aunque es mala gente, tonto no es. Convoca a sus grupos parlamentarios, que por aquello de mantenerse en las próximas listas, la recibieron con una esplendorosa ovación para expresarle su inquebrantable adhesión. Y es que los caídos en las recientes elecciones también esperan hacerse un hueco en las listas electorales del verano. Curiosamente, algunos de ellos, que reconociendo su derrota, anunciaron incluso su retirada de la política, ya sé que Fernández Vara había solicitado su reincorporación como médico forense, rectificaron a las 24 horas, presumiblemente desde una llamada telefónica de la Moncloa. Por el momento, están desligándose los sanchistas, al menos aparentemente, de sus pactos con Bildu, lo que ha provocado una respuesta contundente de Otegi, reconociendo públicamente que llevan 4 años colaborando con ese gobierno sanchistín al que ahora Pedro I, el mentiroso, finge renunciar, pero que sin duda intentará reeditar sin necesitar a los votos Bildu de Tarras para mantenerse en Moncloa. Y es que una vez más, también los socialistas de toda la vida se reunieron a comer ayer y han manifestado de nuevo sus discrepancias con las decisiones sanchistas, algo que a buen seguro le importa un pimiento a Super Sánchez, pero que debería hacer recapacitar a los socialistas de verdad y a sus votantes. Por otra parte, los responsables del PNV ven encenderse las señales de alarma ante el crecimiento de Bildu en el País Vasco y en Navarra, y el presidente de la Generalidad Catalana propone un pacto nacionalista antiespañol. Por su parte, Yolanda Díaz se apresura a inscribir su formación como partido político, mientras Unidas Podemos, desde la agonía electoral, implora un pacto con la formación de la vicepresidenta gallega al ver en su horizonte inmediato bastante negro. En la oposición, Ciudadanos decide una decisión que les honra, no concurrir a esta convocatoria electoral para evitar la pérdida de unos cientos de miles de votos, y su presidenta, Inés Arrimadas, anunció inmediatamente su retirada de la política. Vox, por su parte, saca pecho ante unos resultados que, aunque muy positivos, no aceptan como su techo electoral, y el Partido Popular ha convocado a la Junta Directiva Nacional para celebrar el éxito electoral y elaborar la estrategia del partido, de un lado, sobre los resultados del 28M, y de otro, a la vista de las decisiones sanchistas sobre las elecciones del próximo verano. En el primer tema, el Partido Popular ha dejado libertad a los líderes autonómicos respecto a futuros pactos de gobierno. Y en el segundo, tratando de agrupar bajo las siglas populares a cuantos apuestan por el fin del sanchismo, invocando el voto útil. La oferta de dejar gobernar a la lista más votada, hecha antes de las elecciones, y no aceptada por el Partido Socialista, ahora ya no tiene razón de ser. En la reunión con sus grupos parlamentarios, Súper Sánchez, que por cierto todavía no ha felicitado al ganador de las elecciones, como tampoco fue muy diligente en hacerlo con García Page por ser el único varón socialista moderadamente contestatario, pero el único que ha sacado una mayoría absoluta, acuñó un nuevo eslogan que repite en su intervención en el Parlamento hasta 6 veces, aquello de la extrema derecha y la derecha extrema. Pero, por supuesto, en esa comparecencia de Sánchez, ni una sola referencia a la extrema izquierda, a los separatistas o a los bilduetarras que lo han mantenido en Moncloa hasta la fecha y que espera lo sigan haciendo después del 23 de julio sin que esa coalición sea merecedora del más mínimo reproche. Al terminar su reunión, como no podía ser de otra forma, los aspirantes a repetir en las listas lo premiaron con una ovación de 2 minutos y medio. Ciertamente, como me decías al principio, Marta, yo he pensado dedicar mis comentarios de hoy a hablar de los resultados del 28M y particularmente en Valladolid, pero una vez más la actualidad me obliga a posponer dichos comentarios. Espero poder hacerlo el viernes que viene.
Pues a ver si es posible, porque como a todos, ¿verdad? Las noticias de última hora nos han hecho posponer demasiados planes. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, un beso.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 4 de junio, desde las 8 y media de la tarde, 90 minutos por delante para alcanzar el objetivo. Real Valladolid, Getafe Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a empezar ya a conocer todos los estrenos de cartelera que seguro este fin de semana, con lluvias como las que estamos teniendo esta semana por las tardes, más de uno va a tener esta opción de ir a la gran pantalla. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A reírse, por ejemplo, con una española, como Dios manda.
Señor Cuadrado, su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo.
¿En el trabajo? Sí, casi nunca está.
Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el Tipex.
Yo creo que lo traigo todo.
Aquí veo una cosita.
¿Y con qué letrita empieza?
Si es que no hay compromiso.
Quiero el divorcio.
No le iré a dar la comunión a esta mujer.
Si quieres, me llevo la hostia en un tupper.
Ni educación.
Yo no hago la compra en horario de trabajo.
Ah, no. ¿Y esto qué es?
¡Mi desayuno! Tengo bajo el azúcar.
Y la vergüenza también la tienes muy baja, Carmencita.
Muy gorda, las debido de ella.
Bueno, que Leo Harlem es una garantía para la comedia, totalmente. Vamos. Es la historia de Andrés Cuadrado, que es un rígido y exitoso funcionario, pero es un poco racista, machista, homófobo, bueno, estas cositas, que por circunstancias de la vida acaba en una situación en la que no esperaba y donde se encuentra más perdido y desubicado que nunca porque le envían al Ministerio de Igualdad. Así que no le queda más remedio que reinventarse y seguir adelante con humor y ganas. Bueno, pues encontramos además a Leo Harlem, a María Morales y a Daniel Pérez Prada, que por cierto, hoy hay 2 películas con este actor, así que bueno.
A elegir fin. A ver cuál, claro que sí. Pues a reírnos o a llorar con un drama también español, Secaderos.
¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad?
¿Que si yo he visto un monstruo de verdad?
Pues yo no. ¿Y tú?
¡Vamos arriba, que se va ardea!
Pues un pequeño pueblo campestre es el mundo soñado para una niña de ciudad y la prisión de otra, que es la localidad. 2 vidas paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano lleno tanto de magia como de realismo. Esta película está dirigida por Rocío Mesa y bueno, sigue la estela un poco de estas últimas películas españolas que estamos viendo que transcurren en el mundo rural, como Alcarrás, Agua, en fin, o sea, Suro.
Bueno, pues tenemos esa línea de dramas y también vamos a tener otro drama que a ver si lo digo bien. Es Encantats.
¿Una boca?
No marches.
Bueno, pues pues Irene se acaba de separar de su marido y todavía se está adaptando a esta nueva vida. Y uno de los temas que más le preocupa es cómo lo puede sentir su hija de 4 años, de la que nunca se separa. Ahora se tiene que enfrentar a la primera ausencia de la niña porque estará pasando unos días con su padre. Incapaz de superar esa separación, viajará a la casa familiar en un pueblo del Pirineo catalán buscando paz y tranquilidad. Sin embargo, pronto comenzará a sentirse abrumada por su nueva vida y tendrá que enfrentarse a sus miedos. Esta película está dirigida por Elena Trapé. Esta es la directora de Las Distancias o El Blog y también ha dirigido en series como Rapa, Élite o Hit. Y en el reparto encontramos a Laia Costa y a Daniel Pérez Prada de nuevo. La verdad es que esta semana todas las españolas están dirigidas por mujeres. Uh-huh, o sea que, bueno, ahí estamos.
Ahí estamos en esta nueva senda del cine español. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con una de animación, Spider-Man cruzando el multiverso.
A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé.
Podré demostrar lo que valgo.
Pues segunda entrega de las aventuras de Miles Morales. Tras la de Spider-Man, un nuevo universo, que fue en 2018. Por cierto, esta, hemos dicho que es de animación, no es de...
De realidad,
de animación. Para demostrar lo que vale y transportarse a través del multiverso, el joven Spider-Man de Brooklyn se aliará con Gwen Stacy y tras este reencuentro los dos jóvenes arácnidos convencerán a todo un grupo de élite con los mejores Spider-Man de los diferentes multiversos. ¿Por qué solo uno? No, mogollón.
¿En muchos?
Claro. Cuando esté en juego salvar la vida en cada uno de los mundos, además de las personas más queridas, pues Miles optará por hacerlo a su manera.
Bueno, pues tenemos ahí esa de animación, pero también tenemos una de terror para los que quieran ver The Boogeyman, el hombre del saco.
Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos. A veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora. Luego lentamente empezará a parpadear hasta quedar a oscuras, para que veas que no hay nada que temer. ¿Vale? ¿Ves? ¿A que no da miedo?
Bueno, a mí ya me está dando miedo simplemente con su voz. A mí no me gustaría dormirme con esta persona al lado. Todo hay que decirlo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, Billings pues tiene muchos motivos para recurrir al Dr. Harper, un reputado psiquiatra, porque sus dos hijos han fallecido en circunstancias extrañas gritando el hombre del saco. Ay. Antes de su muerte. Bueno, pues la estabilidad de Billy, pues ya te puedes imaginar cómo está.
Claro.
Está en peligro, además, porque junto a su mujer y tiene un nuevo hijo, se mudan a un nuevo hogar. Sin embargo, el terrible monstruo pues puede haber seguido a la familia. No se va a quedar en ese armario. Si te llevas el armario, pues se va contigo, vamos. Bueno, en esta película encontramos a Chris Messina y a Sophie Thatcher, esta chica que está despuntando porque la vemos en series como Yellow Jacket o El libro de Boba Fett. Y por cierto, The Boogeyman, el hombre del saco, es una adaptación de Stephen King.
Vale, así pues que terror asegurado. Quien quiera, efectivamente. Vamos a ver si nos rimos un poco con películas francesas. Las Cícladas, Escapada de amigas.
¿Magalí?
Cambiado nada. Bueno, sí, tienes la cara más demacrada, ojeras, patas de gallo.
Gracias, muy amable. ¿Recuerdas que queríamos hacer una escapada a Morgos? Lo teníamos todo planificado, el barco desde Marsella.
¿Y por qué no lo hicimos?
Aviso para la niña Blandine Bouvier. Su madre la espera en información.
Bueno, pues Blandine y Magalí eran las mejores amigas cuando eran adolescentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, pues se fueron separando y ahora que una de ellas se está divorciando, deciden volver a reencontrarse y emprender juntas el viaje que siempre soñaron cuando eran adolescentes, a Grecia. Y allí conocen a una pareja de mejores amigos que tienen una visión completamente diferente de la vida. En el reparto encontramos a Laure Calamy, a Olivia Cott y a Christine Scott Thomas.
Bueno, pues seguro que nos divertimos. Y seguimos con el cine francés, El sabor de las cosas simples.
Sí, el cálido aroma del pan, el penetrante olor de las especias que se mezclan en el ambiente. Esas son las cosas que nos mantienen vivos.
Pues Gabriel tiene todo en la vida, un trabajo maravilloso, ya que es el chef estrella de Saumur, y está casado con el amor de su vida, así que ¿qué más puede pedir este hombre? Pero todo se tambalea cuando recibe la tercera estrella, Cristal, porque ese mismo día su mujer decide comunicarle que se quiere separar. Gabriel sufre un infarto, además, y los médicos le obligan a apartarse de la dirección del restaurante para quedar en casa descansando. Sin embargo, él decide realizar un viaje a Japón en busca del bocado perfecto. En esta película encontramos como principal intérprete a Gerard Depardieu y le acompaña a Sandrine Bonner.
Bueno, pues también muy buena pinta. Y de Francia a Italia nos vamos con esta película, Ti mangio il cuore.
Tú no me dovresti nemmeno guardare.
Pues Gargano, la región de Apulia no es un lugar ni feliz ni tranquilo para vivir, ya que es un lugar disputado por criminales que viven al margen de la ley. En este lugar resurge una vieja enemistad entre dos familias, por culpa del amor entre Andrea, que es el heredero del clan de los Malatesta, y Marilena, la mujer del jefe del clan del Campo Reale. Una historia de amor que llevará a Apulia a una profunda guerra. Bueno, esto es muy Romeo y Julieta,
total italiana.
Bueno, claro.
Claro, claro, no va a ser si no.
Está inspirada en un caso real. Y esta película está en blanco y negro, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Pasó por el Festival de Venecia y en los premios David de Donatello se llevó el premio a la música. La protagonista es Elodie, la cantante.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos aquí esta opción. Nos vamos ahora hasta Bélgica con Rebel.
Kamal Wasaki es un famoso cantante local. Reapareció en Siria el otoño pasado haciendo trabajo humanitario.
Pronto estarás orgullosa de mí.
¡Rápido, rápido! ¡Sigue vivo!
Eres mi hijo y te quiero.
Bueno, pues Kamal tiene intención de dar un giro radical a su vida. Abandona Bélgica para ayudar a las víctimas de la guerra de Siria. Sin embargo, una vez allí, se ve obligado a unirse a una milicia y combatir como miembro del ISIS en Raqqa. Su hermano menor, Nassim, se convierte en presa fácil para los reclutadores radicales y su madre, Leila, lucha para proteger lo único que le queda, el joven e influenciable Nassim. Esta película pasó por el Festival de Cannes en la sección oficial.
Bueno, vamos a terminar con una que ya hemos visto por aquí, por Valladolid. Los osos no existen.
Bueno, pues la película de Jafar Panahi, que como bien dices pasó por la sección oficial en la Seminci, bueno, pues se centra en las historias de amor en dos historias de amor imposibles. Por un lado, la de los amantes que tienen que mantener su relación en secreto por miedo a la sociedad. Esta película se llevó el premio especial del jurado en Venecia y la película la finalizó poco antes a que fuera encarcelado y condenado a 6 años de prisión, Jafar Panahi, y bueno, pues desde 2010 este hombre hace las películas de forma clandestina y es una terrible situación en la que, claro, porque Jafar Panahi pues está criticando duramente al régimen de su país y bueno, pues estas son las consecuencias, pero el arte es libre y él dice lo que tiene que decir.
Por supuesto, y también es libre la elección de todos nuestros oyentes para que vayan este fin de semana a ver cualquiera de estos estrenos de cartelera que nos ha traído Natalia Viloria. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Me gustaría contarte y que me quitaras de encima, huidiza de mis caricias, que te perdiste un montón. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. ¿Cómo me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder? Que mamá ahora es artista.
Parece que ha cambiado el tiempo y la previsión, que va a llover ahora y que por la tarde nos va a dar un respiro, así que no sé cómo será el tiempo porque no soy meteoróloga, pero sí que es verdad que ya se está tornando a cielo gris, así que vamos a estar precavidos y a ver si nos deja disfrutar de todo lo que tenemos este fin de semana. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Que mientras yo se las canto, siempre apareces ahí. Bye.